Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y estamos echándola contigo, Pilar Cisneros y yo. Enseguida nos vamos a ocupar de la ronda de consultas con el Rey. Ronda de consultas devaluada porque Sánchez se autocoronó como candidato a la investidura desde la noche electoral. Ronda de consultas devaluada porque de lo que se habla, lo que hablan los líderes políticos cuando salen de hablar con Felipe VI, es de las conversaciones entre Esquerra y el PSOE. Sánchez va a recibir, si no hay novedad, esta tarde-noche el encargo de presentarse a la investidura, mientras Sánchez corteja a un partido, que es Esquerra, que cuestiona la monarquía y quiere romper la unidad de España. A las 4 está previsto que Pablo Iglesias se reúna con Felipe VI. Pablo Iglesias, que actúa ya como si fuera vicepresidente. Recordemos también que Pablo Iglesias está al frente de un partido contrario a la monarquía. Enseguida lo analizamos. Pero antes vamos a darnos una vuelta por el Parlamento de Andalucía, donde hoy tenía que debatirse el presupuesto, pero el asunto de los ERE ha ocupado todo el espacio parlamentario. Le han preguntado a Susana Díaz, todavía al frente del PSOE andaluz, si conocía la existencia de los documentos sobre los ERE que se han hallado en cajas fuertes ocultas en los sótanos de la agencia IDEA, una agencia dependiente de la Junta de Andalucía, que esos papeles estaban allí cuando Susana era presidenta de la Junta. En esos documentos se certifica que la Junta no reclamaría ayudas a algunas empresas que Bruselas consideraba ilegales. Susana Díaz sigue diciendo que esto es una cosa del pasado. Vamos con lo de Zarzuela. Esta tarde, ya digo, ahora llega Iglesias, luego irá Casado, Abascal y Sánchez, nos esperan novedades. Felipe, suponemos que Sánchez no le llama a Felipe VI señor, como se tiene que llamar según el protocolo, le llamará Felipe. Felipe, yo inicié las conversaciones antes de que me encargaras nada, porque esto había que adelantarlo, compréndelo. Felipe, lo tengo casi atado esto. Me falta solo que Esquerra acabe aceptando. Eso será lo que previsiblemente le dirá Sánchez a Felipe VI. Arrimadas acaba de comparecer hace unos minutos y ha dicho que va a llamar a Pedro Sánchez para que mire al centro y para que tenga en cuenta la vía 221. La vía 221 es sumar los diputados de Ciudadanos de Casado, o sea, del PP y de Sánchez. Está bien que Arrimadas proponga esta vía, pero claro, Arrimadas no puede hablar en nombre del PP, que no ha apoyado la vía Arrimadas. Y hemos tenido también comparecencia de Laura Borràs, la portavoz de Junts pel CAC, del partido de Puigdemont. Laura Borràs, portavoz de Junts pel CAC, ha rebuscado esta mañana en su joyero y ha encontrado, o ya la tenía preparada, una mariposa amarilla. Ha puesto una mariposa amarilla para dejar constancia de que ella considera a los condenados presos. Los considera presos políticos, que ya está contra la monarquía. Ha sido una entrevista larga y después ha habido rueda de prensa y Laura Borràs ha confirmado que va a votar que no. Y curioso, porque ha comentado que eso de retirar la moción en el Parlamento sobre la autodeterminación, ayer Junts pel CAT anunció que retiraba esa moción, bueno, que eso ha sido cosa de un día, que era para que Esquerra le diera un senador y pudiera tener grupo parlamentario en el Senado, que la semana que viene van a volver a presentar la moción en favor de la autodeterminación. No hay tregua, en realidad, en el independentismo. Esta mañana hemos visto lo que supone la cesión de Sánchez. Sánchez, ayer, el PSOE, en el comunicado, dijo aquello del reconocimiento institucional mutuo, como si Cataluña y España estuvieran al mismo nivel, ¿no? Pues ese gesto de Sánchez, ¿qué respuesta ha tenido la gente de Junts pel CAT en Torra? Pues Torra, esta mañana, en el Parlament, ha exigido a Sánchez amnistía a los presos y autodeterminación para Cataluña. Esto es lo que supone el reconocimiento institucional mutuo. Y cuanto más cedes, pues Torra, más estupendo se pone. Y también ha estado viendo el Rey esta mañana Jaume Asens, de En Comú Podem, un hombre clave en las negociaciones de Esquerra. Asens ha pedido a Esquerra que se dé prisa. Y además ha justificado el secretismo.
En relación a las negociaciones que siguen en marcha entre nosotros y el Partido Socialista, hemos aprendido de los errores del pasado y por eso la información que podemos
dar... Por eso no nos cuenta nada. Es decir, por eso no nos cuenta nada. Asens está ideológicamente más cerca de Junqueras que de la izquierda, y habla ya como un ministro. Además, a los comunes le interesa mucho el acuerdo rápido, que es lo que está reclamando, porque permitiría agilizar un acuerdo para sacar adelante el presupuesto de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Eso sí, los comunes tendrían que apoyar las cuentas de la Generalitat. O sea, el acuerdo para la investidura de Sánchez es también acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimero.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea ha presentado hoy el llamado Pacto Verde. Es el más ambicioso plan en la lucha contra el cambio climático que se ha presentado nunca. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Es un plan tan ambicioso que la presidenta de la Comisión lo acaba de comparar con la llegada del hombre a la Luna. El objetivo es que haya emisiones cero de CO2 en el año 2050 y un fondo de 100.000 millones de euros para empezar a ponerlo en marcha.
Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Es el inicio de un viaje, es el momento del hombre en la luna europeo, ha dicho Ursula von der Leyen. Es ambicioso, pero tenemos que tener cuidado con todos los pasos que damos para llevarlo a cabo en el futuro. De todas formas, es importante recordar que Europa solo representa el 9% del total de las emisiones en todo el planeta.
Y el PP presentará mociones en las diputaciones y parlamentos regionales para exigir a los socialistas de toda España explicaciones sobre sus negociaciones con Esquerra. María Daván.
El objetivo de esa ofensiva de los populares es obligar a los varones y dirigentes provinciales del PSOE a pronunciarse sobre unas negociaciones que se están llevando, dicen, con nocturnidad y alevosía. Se trata, aseguran fuentes del partido, de que los socialistas de toda España aclaren, por ejemplo, si comparten que el golpe de Estado contra la Constitución que dieron los independentistas es un conflicto político. El texto de los populares preguntará además si Sánchez va a tratar a Torra como un jefe de Estado y cuántas líneas rojas está dispuesto a atravesar el líder socialista. La cuestión, pues, para el PP es simple. ¿Aprueba el conjunto del PSOE estas cesiones?
Y te cuento ahora que el gobierno de Pedro Sánchez ha retirado la subvención que tenía desde 2003 el Foro de la Familia sin ningún tipo de explicación y sin previo aviso. Desde el foro su presidente no entiende qué ha pasado, ya que incluso el gobierno de Zapatero les otorgó la declaración de utilidad pública. Ignacio García Juliá cree que ha sido una decisión meramente política, ya que el documento que salió de la subdirección que gestiona estas partidas sí les incluía, pero volvió de altas instancias sin su nombre.
Como los presupuestos generales del Estado están prorrogados, nuestro nombre y nuestra asignación está en la ley de presupuestos. Entonces, digamos, no podemos desaparecer sin más, a no ser que desaparezcamos por ley. Entonces yo creo que no se ha valorado muy bien lo que han hecho y ha sido como el que quita a cualquiera de una lista, pero hay que tener en cuenta que esa lista no está a disposición de cualquiera, ¿no? No cualquiera puede quitar o poner.
Y en los deportes, la seguridad del clásico Barça-Madrid le quita protagonismo a la Champions. Luis Munilla.
Porque ha habido, Pilar, reunión en la Federación Española de Fútbol para tratar los posibles problemas de seguridad en el Barça-Madrid el próximo miércoles. ¿Y qué ha salido de esa reunión, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues el resumen de esta reunión es que la Federación Española de Fútbol sí va a poner medidas especiales para garantizar algo que es de su competencia, la llegada al Camp Nou del equipo arbitral. Ahí sí pone medidas la Federación y el equipo arbitral estará 3 horas antes del inicio del partido. Pero la Federación Española se quita de medio en la llegada al Camp Nou del Real Madrid o del FC Barcelona o en los posibles disturbios callejeros, alegando con razón que eso es competencia de la policía y no de la Federación. La Federación también avisa que en caso de invasión de campo o de pancarta cartas ofensivas, sancionará duramente el comité de competición. Y ahora mismo todo el foco está ya puesto en el dispositivo de seguridad que dará a conocer mañana jueves el ministro del Interior, Fernando Marlaska.
En la Liga de Campeones, hoy el Atlético de Madrid se juega el pase a octavos de final. Necesita ganar al Lokomotiv en el Metropolitano o igualar el resultado del Leverkusen ante la Juventus. El partido es a las 9 de la noche y también a esa hora, Brujas-Real Madrid sin nada en juego para el equipo blanco. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 y además en el Mundial Femenino de Balonmano, España clasificada para semifinales. Jugará el viernes contra Noruega a las 12:30 del mediodía.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Después de la lluvia, el sol. ¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana volverá a llover desde el mediodía. Ojo con el paraguas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas. De salida hay mucho lío en la A3 en Rivas y A4 en Butarque. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde hacia la A4 y Alcorcón, en el enlace de la M40 con la A5. En la M30, retenciones en la conexión con la M607, también entre Ramón y Cajal y Avenida de América y a la altura del Puente de los Franceses. Los servicios de seguridad de la ONU han cerrado el pabellón 10 de IFEMA, donde se encuentran las dos salas plenarias de la Cumbre Mundial del Clima, al producirse una protesta multitudinaria de ecoactivistas. Las protestas han durado en torno a 15 minutos. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Puede una fotografía que tiene más de 110 años triunfar hoy en las redes sociales? Pues eso es lo que está pasando con una foto de la Navidad de 1907 del pintor Joaquín Sorolla tomada en su casa. Y es que hace más de un siglo la familia Sorolla se sacaba fotos familiares mejores que las tuyas y que las mías y que las de cualquiera. Con esta frase ha vuelto a la actualidad y se ha hecho viral en Twitter un autorretrato familiar del año 1907. Si hoy nos tomamos selfies cada vez que nos juntamos unos cuantos a la mesa, hay que decir que a principios del siglo pasado ya se hacían fotos, algunas de una calidad extraordinaria, de forma verdaderamente artística, como esta de la que estamos hablando. En ella aparece al fondo el fotógrafo, que es Antonio García Peris, y en primer plano, sentado en una mecedora, el pintor Joaquín Sorolla. En la escena, curiosamente, nadie mira la cámara. Todos parecen estar tomando el café en una sobremesa muy entretenida, todo así como muy casual. ¿Cuáles son los secretos de esta foto para que hoy nos siga llamando la atención? ¿Quiénes son los 11 personajes, aparte del propio fotógrafo y de Joaquín Sorolla, que aparecen en esta instantánea? Bueno, la foto se encuentra expuesta en el Museo Sorolla en Madrid. Y hasta allí nos vamos para hablar con su conservadora, que es Covadonga Pitarch. Hola, Covadonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú esta foto la tienes muy vista, ¿no? Te la conoces de memoria.
Sí, bueno, es habitual en nuestras salas.
Ajá. ¿Qué destacarías tú de esta foto? Que es verdad que tú la ves y bueno, porque ves cómo están vestidos, los peinados, lo que hay en la mesa, sabes que es una foto de época, pero la calidad es verdaderamente extraordinaria.
Sí, pues efectivamente yo destacaría la calidad y la composición, que está extremadamente muy cuidada. Yo creo que es parte del éxito que ha tenido. Antonio García Peris fue un fotógrafo excelente, un profesional de primerísima línea y bueno, pues sin dudas ese es el secreto.
Claro, hombre, alguien puede decir, efectivamente, es que esto tiene truco, porque Antonio García Peris no era cualquiera sacando fotos. ¿Quién era este hombre?
Bueno, pues Antonio García Peris es uno de los fotógrafos más importantes que da la ciudad de Valencia a principios del siglo, durante el siglo XIX y vive todavía durante parte del siglo XX. Y bueno, fue un hombre siempre a la vanguardia de la fotografía, que tuvo un estudio fotográfico muy importante.
¿Y qué tiene que ver con Joaquín Sorolla?
Bueno, pues fue su suegro, su primer mecenas. Antonio García Peris fue el primero en que confió en el arte y en las cualidades de Joaquín Sorolla, quien comenzó trabajando en su estudio, iluminando fotografías, esto es, que las coloreaba. Por supuesto, a principios del siglo XX solo existía la fotografía en blanco y negro, pero era normal colorearla. para tener una foto en color.
Es decir, que, bueno, una cosa importante, Sorolla empezó a trabajar en el estudio de Antonia García Peris, fue después cuando se casó con su hija y digamos que Peris se convirtió en su suegro, ¿no?
Eso es, su suegro, sí. Sorolla y Clotilde se casan después, sí, cuando ya Sorolla pues acaba sus estudios y su formación.
¿Y podemos decir que el hecho de empezar a trabajar en un estudio fotográfico, a trabajar con García Peris, esto tuvo una influencia importante en la manera de pintar de Sorolla?
Sí, sin duda. Bueno, es un tema del que se habla habitualmente cuando se estudia la pintura de Joaquín Sorolla, la influencia de la fotografía, que por otro lado no es una cosa exclusiva de él, sino algo muy propio de la época, cuando esta revolución tecnológica que supone la fotografía trae a nuestra vida pues una manera diferente de mirar, diferente de componer, que hoy nos parece muy natural, pero que en ese momento pues era muy novedosa. Y hay muchos cuadros de los de Sorolla en los que se puede ver esa nueva mirada que nos trae la fotografía en sus composiciones.
Volviendo a la foto en cuestión, porque esta foto se ha viralizado, porque sí. Bueno, un guionista, director de cine valenciano, que es César Sabater, efectivamente la ha subido a Twitter, lleva más de 21.000 likes, 5.000 retweets, es decir, a la gente le ha encantado la foto y no es para menos. Pero es verdad que es una foto que vosotros en el museo, en un momento determinado, decidisteis restaurar. ¿Por qué?
Bueno, porque esta fotografía formó parte de una exposición que hizo el museo ya hace unos años y que próximamente en enero se podrá ver en la sede de la Fundación Tatiana de Guzmán en Ávila. Y esta exposición, que se llama Sorolla en su paraíso, que nos comisarió Publio.
¿Covadonga?
Pues bueno.
Ah,
¿sí?
Te hemos perdido,
perdón.
Un instante.
Discúlpame. Como os decía, que esta exposición, Sorolla en su paraíso, pues reunía una serie de fotografías del archivo del Museo Sorolla y de otros archivos, y todas ellas se restauraron para poderlas ampliar, para que se pudieran apreciar mejor en esta muestra.
Bueno, pues por la manera efectivamente de posar, ¿no? La familia, como si no estuvieran ahí, como si no estuvieran, que de hecho no miran a la cámara, ¿no? De una forma absolutamente natural, por la composición, por la calidad. La verdad es que es una fotografía de 1907, que se dice pronto, sí. Que hoy la subimos cualquiera a Instagram y efectivamente tendría un montón de likes, ¿no? Porque merece la pena. Y de hecho, merece la pena, y eso siempre lo recordamos, una visita al Museo Sorolla, ¿verdad? Que está en Madrid, sí. Con todas las obras también de Joaquín Sorolla y con estas influencias y con estas fotos, ¿eh? Para quien quiera acudir a verlas. Covadonga Pitarch, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes, adiós. There's no other day like Christmas for every little girl and boy. 3.347, 4 millones de euros. 3.347, 4 millones.
¿Te imaginas? ¿Eh? Porque al final siempre estamos con esa ilusión. ¿Y si toca este año? Bueno, es emocionante, ¿no? Volver a escuchar a los niños de San Ildefonso en el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Ya quedan muy pocos días. Pero, mira, hay algunas cosas que siempre nos plantean algunas dudas, como es el tema de los impuestos en los premios y, en este caso, en el sorteo de la Lotería de Navidad. Y atención, ¿eh? Porque hay algunas novedades que yo creo que conviene la pena reseñar este año. Tú ya sabes probablemente que Hacienda se va a quedar con una parte de los premios, pero ¿cuánta parte y desde cuánto dinero ganado? Bueno, pues vamos a aclararlo con Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos de Hacienda, de GEDSA. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué premios quedan exentos de impuestos?
Bueno, para este año quedan exentos aquellos que no superan los 2.500, perdón, los 20.000 euros.
Ahí está, 2.500, ahí está precisamente el cambio, ¿no?
Ese ¿cómo? Es el cambio, eran 2.500 euros hasta julio del año pasado, entre julio y diciembre fueron ya 10.000 euros de exención y este año son 20.000, por tanto en el sorteo de Navidad solo los tres primeros premios van a ser grabados con ese 20% que además es a partir de los 20.000 euros, quedan exentos esos primeros 20.000 euros de cada uno de los premios.
Es decir, que cualquier premio que sea inferior a los 20.000 euros no habrá que pagar nada a Hacienda.
Efectivamente, ese no tendrá nada que pagar. Pero además los que sean superiores, también por esos primeros 20.000 euros, tampoco se pagará.
Se pagará por el resto, ¿no?
Eso es.
Y en ese caso, si todo lo que supere esos 20.000 euros sí que está agravado con un 20%, ¿no?
Eso es. Y como digo, pues los tres primeros premios de Navidad serán los agraciados con el impuesto a pagar, ¿no? De manera que quedarán reducidos en ese 20%.
Estamos hablando de la lotería de Navidad porque es la que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, porque es en la que más gente juega, aunque no juegan a lo mejor a lotería ni a otro tipo de primitivas y demás a lo largo del año. Hay mucha gente que juega en la lotería de Navidad, pero entiendo que esto va para todo tipo de premios a lo largo del año.
Efectivamente, este gravamen es para todos los premios de la organización de apuestas del Estado, también para los de la ONCE y los de la Cruz Roja, que eran justo los tres premios que estaban exentos de tributación hasta el año 2013. Desde ese momento, pues están sometidos a este gravamen del 20%.
Y otra cosa más, antes tengo entendido que se cobraba el premio íntegro y después se pagaba Hacienda, ¿no? O en la declaración de la renta era cuando había que declararlo y en ese momento se pagaba. Pero ahora ya no es así.
Bueno, en este gravamen sobre loterías no es así. Es una retención que practica ya la administración cuando nos paga el premio y, por tanto, no tendremos nada que hacer. Recibiremos el premio ya con esa retención, o sea, neto ya una vez restado el impuesto, y en nuestra declaración de la renta ya no tendremos que hacer nada, puesto que, bueno, no va a afectar tampoco al resto de rentas que tengamos, no va a estar en nuestra base imponible y, por tanto, no afectará tampoco pues a ningún problema que podamos tener con becas o con otras subvenciones. Es un impuesto son premios de los que lo único que tendremos que tener en cuenta para la declaración de la renta pues serán los intereses o los, bueno, dividendos o cualquier otro rendimiento que podamos haber obtenido de ese capital que hayamos podido tener en premio, ¿no? Uh-huh. También tendremos que incluirlo en el impuesto de patrimonio, esto sí, en el caso de que estemos obligados a declarar.
Pero vamos, que cuando nos paguen ya nos habrán descontado el dinero correspondiente de Hacienda, por decirlo así. Pero, sin embargo, sí que tendremos que decirlo, es decir, en la declaración de la renta sí hay que poner en algún apartado que hemos sido agraciados con un premio en la lotería.
Sí, pero como digo, es simplemente informativo y eso no va a tener ningún efecto en nuestra declaración, con independencia del resto de rentas que tengamos. Por tanto, bien, es un gravamen especial sobre el impuesto o del impuesto sobre la renta, pero que no tiene efectos en esa declaración que vamos a hacer en junio del año que viene, ¿no?
Comprendo. ¿Por qué es más positivo hacerlo así? ¿Es más positivo para el que cobra el premio, el que tiene que hacer la declaración de la renta, hacerlo de esta manera? Es decir, que ya os quedéis vosotros, Hacienda, digamos, con el dinero que corresponde, con esa retención y no tener que declararlo después.
Pues sí, es más positivo porque, al contrario que con los premios que podamos obtener en otros juegos, en otras apuestas, aquellos irán a nuestra base, a nuestra tarifa general y, por tanto, se sumarán con el resto de rentas que tengamos y eso influirá en el tipo que vamos a tener que pagar. Sin embargo, en este gravamen especial de la lotería se paga ese tipo fijo del 20% y no afecta al resto de rentas que tengamos y, por tanto, no va a subir, digamos, el impuesto que vamos a pagar sobre la renta en función de esto.
Oye, Carlos, ¿y si compartimos, por ejemplo, un décimo? Pero el décimo lo lleva, obviamente, lo tiene una persona. Son supuestos que, como nunca nos ha tocado la lotería, pues hasta que no se nos plantea el problema, yo creo que no sabemos lo que tenemos que hacer. Imagínate que yo comparto un décimo con una amiga, ¿no? De repente nos ha tocado el gordo. Bueno, claro, en este caso, digamos, como ya se nos paga con la retención, no hay problema porque, bueno, ya nos dais el dinero contante y sonante, nosotros lo repartiremos como sea. ¿Tendremos un documento o no? Bueno, ¿O cómo hay que hacer?
No, cuidado, esto cuidado, cuando sí. Estemos compartiendo un décimo o una participación, incluso a la hora de pasar al cobro el premio, hay que identificar a todos los premiados. Si no lo hacemos así, bueno, la persona que va a cobrar esa cantidad que tiene el décimo sería el titular de ese premio y el único que tendría, bueno, pues esa exención del resto, digamos, del premio. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta que cuando vayamos a compartir y tengamos un premio, a la administración de loterías hay que identificar el nombre de todos los premiados, de todas las personas que, bueno, que están jugando o bien ese décimo, unas participaciones, y en ese sentido, al abonarnos a cada uno de los premiados el importe, pues ya se producirá la retención prorrateando en función de lo que apostemos cada uno.
O sea, hay que hacer una declaración, por lo tanto, de que ese décimo lo jugamos 3, 4, 5 personas y tienen que figurar los nombres de todos a la hora de ir a cobrarlo.
Esto es lo que hay que hacer al cobrarlo, sí.
Pero fíjate, no me queda tan claro en el caso de las participaciones, porque efectivamente muchas veces compramos participaciones, papeletas que son a lo mejor de 5 euros y demás, que sí que hay una entidad, una asociación o unas personas que tienen que son depositarios de esos décimos. Sí. En este caso, ¿cómo se hace?
Sí, estas personas son las que tienen que notificar a la administración de lotería correspondiente quiénes son los participantes en los que participan de este décimo o de estos décimos. Hay que tener en cuenta que si esto no es así, esto se considerará como un incremento de patrimonio no justificado y podemos tener un problema. Repito, hay que identificar siempre a los premiados, tanto si es compartiendo un décimo o como si es una participación que vamos a cobrar de una organización y esta es la que, bueno, ya para, digamos que comunicará la relación de los premiados a la administración.
O sea, que una asociación, por ejemplo, una asociación de vecinos, por ejemplo, si ha emitido participaciones pues para unas fiestas populares, supongamos, con la Lotería Nacional y demás, y toca, ¿tiene que identificar a todos los que ha vendido papeletas?
Debería de hacerlo así, claro. Si son cantidades pequeñas, pues puede que no haya ningún problema, pero si hablamos ya de premios importantes, pues desde luego conviene hacerlo así para evitar cualquier problema.
Vaya, pues desde luego muchas dudas, ¿eh? Muchas cosas que no sabemos al respecto y que es conveniente saber. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes, adiós.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo y tú fuiste tan...
Está Rosa hoy pesada.
Cansina
con la bufanda, está cansina con la bufanda.
Hace frío en la radio.
¿Me estás dando un calor?
Sí.
Hace
frío, date un paseadito por aquí. Está todo abierto, si no tenemos techo.
No, es verdad. Y se arropa y se le da vueltas al cuello.
Sí.
Bueno,
sí,
venga,
sí.
Cansinos, pesados, cansinos. Pesadas.
Bueno, están, por ejemplo, dicen por aquí, los que siempre les duele algo. Exactamente. Los que no les duele de verdad no se quejan y los que no les duele se quejan. Y solo hablan de enfermedades y todo les duele más que a ti, efectivamente.
Mira, hay un pesado que es el pesado sanitario, ¿eh? Y tú le dices, mira, que es que me han hecho ese diagnóstico y tal.
Ah, bueno, hombre, eso ya lo he tenido yo, no mucho peor, hombre.
Lo mío es peor.
Sí, siempre te cuentan, o cuando tú le cuentas, bueno, así con discreción y con cierto cuidado, ¿no? Pues que estás afrontando una enfermedad o que la tienes en la familia y tal y cual, te cuentan siempre algo mucho más grave. El pesado que siempre tiene algo mucho más grave.
Exactamente, el pesado sanitario, ¿no?
Eso, el pesado sanitario.
Exacto. Bueno, dicen por aquí, yo ahora mismo estoy cansino con formar un equipo de fútbol para un tornillo ahora en Navidades. Y estoy todo el día con eso en la cabeza y mi mujer hartita. A ver, vamos a escuchar ahora a Mariano.
Pa' pesada mi madre. Conversación. Mamá, ¿vas a venir? Sí, ya he hablado con tu hermana. Mamá, baja, que sí, que ya voy. Te vuelve a llamar ella. ¿Has hablado con tu hermana? Que sí, mamá, que te está esperando, que ya vamos a buscarte. Te vuelve a llamar. Pero no ibas a venir, que sí, mamá, que te... Y cuando llegas a buscarla, todavía estás sin arreglar. Mamá, estás sin arreglar todavía, hija. Dice, ya, es que tenía que hacer unas cosas. Coño, si me estás llamando para que venga, ya estoy aquí y ahora vamos tarde.
Porque lo que quiere...
Con mi madre, normal.
Es que lo que quiere es que le esté esperando, claro hombre. Lógicamente, claro, hombre.
Como debe ser.
Pero, ¿de qué te extraña, hombre? Claro, ya estoy lista para que me espere.
Exactamente, bueno, y antes preguntábamos cómo evitar al pesado, ¿no? Que lo ves venir
sí.
Y no sabes cómo quitártelo de encima.
Remedios.
Venga, aquí va un consejo.
Hola, buenas tardes, gente. Lo necesario para evitar al pesado en la calle, bajar el volumen del teléfono del móvil y hacer que estás hablando. Imprescindible bajar el volumen, porque si te entra una llamada cuando haces que estás hablando, no solo no evitas al pesado, sino que lo arrastras hasta casa. Buena tarde a todos.
Esto es muy recurrente.
Ya,
muy recurrido,
pero ¿y si no se va? ¿Y si espera ahí a que termines de hablar?
Yo conocía a uno que... que se ponía a hablar por el móvil, además en muchos idiomas, cada día, cada rato en uno, claro. Yo no sabía si era verdad o era mentira, pero era siempre llamadas internacionales, muy relevantes, sí.
Para darse importancia.
Sí, seguro que para darse importancia.
A lo mejor era una forma de que no te acercaras.
Claro. O sea, me está diciendo Besado Rocha, sí, me lo ha dicho.
Dios me libre, pero lo ha dicho.
Bueno, hablamos de pesados, pesadas. ¿Conoces alguno? El más pesado del mundo, que tienes en tu familia, entre tus amigos, los cuñados, como decía antes Rosa. Que
¿Pero qué manía le tenéis a los cuñados?
Sí, se llevan siempre la peor fama.
Que los cuñados
y
las cuñadas son gente estupenda, hombre.
Sí, hombre, si una cosa no quita la otra.
El cuñado, el concuñado, el contracuñado, ¿eh?
Bueno, no.
¿Al contra?
Lo cuentas.
Sí, sí, el contracuñado, hombre. Ya estamos con el tema. Vamos con el chorno aquí, ya verás. Esto va a ser como la tarde aquella, ¿acordáis la tarde?
No, pero es que no sé, no sabía que existía el contracuñado.
El contracuñado, sí.
Seguro, ¿no? Búscalo en Google.
Bueno, no, y si no, ya te explico yo luego lo que es el contracuñado.
Bueno, ¿cuál es la persona más pesada que conoces? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Serán pesados nuestros políticos?
¡Hombre!
Iglesias, Casado, Abascal, Sánchez. ¿Le contarán lo mismo al rey en cada una de
Este se gana el cielo.
Consultas,
¿eh?
Sin duda.
Felipe VI, otra ronda de consultas. Además, yo es que me imagino lo que yo daría por escuchar lo que se dice allí, ¿eh? Y el hombre con su barba y una cara muy circunspecta, sí. Y allí cada uno soltándole su rollo, ¿eh? Además, lo que habrá que contenerse, ¿eh? Porque claro, la profesión de rey es una profesión de riesgo, ¿eh? Es una profesión de riesgo, y más en esta España, ¿sí?
Pues mira, de eso hablamos a continuación con Miriam González.
Como un espejismo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bienvenidos de nuevo a Línea Directa Responde, un programa para resolver todas nuestras dudas sobre el seguro de hogar. Y un día más está con nosotros Enrique Gómez de Línea Directa, un gran experto en seguros de hogar. Hola de nuevo, Enrique.
Hola, Mar, un placer como siempre.
Enrique, hoy la duda te la tengo que plantear yo. Muchos de mis amigos me preguntan qué deben hacer si en sus casas sufren algún tipo de desperfecto por inundaciones.
Te contesto con otra pregunta. ¿Tienen seguro de hogar?
Algunos sí y otros no.
Pues los que no deben de estar muy preocupados, porque al no tener seguro de vivienda, se van a tener que hacer cargo ellos de todos los gastos derivados de la inundación. Están solos y nadie les cubre.
Vaya, ¿y qué pueden hacer?
Algo simple y económico. Contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que podrán proteger su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando al 902-123-123.
Pues vale mucho la pena hacerlo para sentirte más tranquilo en casa. Ya has oído. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa para proteger tu hogar ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bank Inter.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este auténtico salmón noruego de calidad superior. Por piezas enteras o por medios, nos llega directamente de los fiordos por solo 9,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Cuenta la leyenda que aquel día llegó Papá Noel en su trineo, tirado por más de 500 coches de CarPlus y los concesionarios oficiales BMW, Kia y Nissan de Cayetano Retail, con descuentos de hasta 16.500 euros. Cayetano Car Market, del 11 al 15 de diciembre en CarPlus Leganés. Más información en cayetanocarmarket.es o en el 91 334 1034.
Esta Navidad visita la Ruta del Vino de la Mancha. Gastronomía, cultura, enoturismo, viñedos infinitos y toda la esencia de la Tierra del Quijote en Tomelloso, Alcázar de San Juan, Villarrobledo, Campo de Criptana, Socuéllamos y El Toboso. Más información en rutadelvinodelamancha.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Abrir un regalo, tiempo con tu familia, pasear bajo las luces de Navidad, un reencuentro con amigos. ¿Te imaginas hacer todo esto en un mismo sitio?
Este año, disfruta de una Navidad llena de sorpresas. Déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Hoy, tres personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA, tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón, unidos contra la ELA.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Tras el gran éxito con El lago de los cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo.
Segundo día de consultas del Rey. Miriam González ha estado en el Congreso recogiendo...
Fernández,
perdón, ¿qué he dicho?
No pasa nada, González.
Perdón,
no Miriam pasa nada, Fernández. Perdonadísimo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero empecemos por buenas tardes. Miriam Fernández, empiezo otra vez. Miriam Fernández ha estado en el Congreso recogiendo todas las reacciones. Enseguida nos va a contar cómo están las cosas. Y en el Congreso está también nuestra María Daván. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, sintetízanos, si fuera posible, minuto y resultado de lo que ha pasado y de lo que esperamos que pase.
Bueno, lo que está pasando de momento es que Pablo Iglesias está en el Palacio de la Zarzuela, ha sido el primero en inaugurar este turno por la tarde, y por la mañana pues hemos tenido pues lo que era previsible. Jaume Asens de En Comú Podem y Alberto Garzón de Izquierda Unida le han dicho al rey que sí que van a apoyar a Pedro Sánchez. El problema es que los dos, pues por decirlo así, le estaban haciendo ojitos a Esquerra, que es lo que tocaba hacer todavía esta mañana, porque faltan flecos por cerrar y porque no está nada claro que esto pueda salir todavía adelante. Con lo cual, hoy tocaba hacer un poco de cortejo también a Esquerra Republicana de Cataluña, y luego teníamos a Laura Borràs, por otro lado, que se hace todavía un poquito... No escucha los cantos de sirena de por decirlo suave, y dice que, oye, que ella no quiere algo etéreo, no quiere tal, quiere compromisos claros, y en eso estamos. Luego, después de Iglesias, vienen, lo diré, Abascal, Casado y Sánchez. Y posteriormente el rey convocará a Meritxell Batet en el Palacio de la Zarzuela, a la que dirá si hay o no hay alguien que va a ser designado a la investidura o les deja unas semanitas más de reflexión.
Oye, ¿pero hay alguna posibilidad de que el rey no le encargue la formación de gobierno a Sánchez?
Hombre, ayer lo que decía, por ejemplo, Pedro Quevedo es que que la cara del rey parece sí. que decía que le iba a proponer a Sánchez, pero claro, después de la ronda de consultas que ha tenido, pues a lo mejor pues tiene que esperar un poco y tiene que ver por dónde van los tiros. Yo personalmente creo que sí que va a designar a Sánchez, ya. Pero a lo mejor el mismo Sánchez le dice, oye, dame unas semanas más, que necesito todavía cerrar unos flecos, con lo cual, bueno, pues yo creo que va a haber candidato. Otra cosa es que vaya a haber investidura, que ya. Eso es lo que no está nada claro.
María Laván, gracias por el minuto y resultado desde el Congreso.
Un abrazo.
Miriam, acláranos esto. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que no se le encargue a Sánchez?
Yo creo que lo previsible es que Sánchez sea designado candidato hoy por el rey y que así lo comunique Batet en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia, como ocurrió la anterior ocasión, y que luego comparezca el presidente del gobierno, que va a la reunión a las 6:15, pues seguramente Batet comunique que ha sido designado, porque sí, así se lo ha dicho el monarca, y luego él que dé las explicaciones oportunas, a ver si es una rueda de prensa y no una comparecencia. Ya. Imagino que esos son los pasos que se van a dar. Lo que pasa es que estamos asistiendo a una ronda de consultas a la que no va Esquerra Republicana de Cataluña.
Que es la que decide.
Que claro, que es a lo mejor aquí el partido que tiene la llave para esa investidura. Entonces es bastante paradójico lo que sucede. Se tendrá que fiar de lo que diga Sánchez, el rey.
Claro, oye, Felipe, mira, no tengo a Esquerra todavía, pero casi. Oye, pero el tema del plazo, porque una vez recibido el encargo, ¿hay algún plazo establecido o...? Sánchez puede dilatarse, digamos, en convocar la sesión de investidura tiempo. O sea, ¿tiene que hacerlo en algún plazo?
No hay ningún plazo establecido. Es decir, él podría aceptar ese encargo del rey, que es lo previsible, y a partir de ahí que se ponga la fecha de investidura, pues cuando se acuerde con la presidenta del Congreso. Es la presidenta del Congreso quien tiene esa facultad, se acuerda siempre con el presidente normalmente por temas de agenda o por cuando le puede venir bien. Recordemos, por ejemplo, la anterior ocasión, estaba mirando cómo fueron las fechas.
Sí.
El 2 de julio anunció Batet que la investidura sería para el 22 y 23 de julio y la ronda de consultas había sido un mes y pico antes.
Ya.
Es decir...
sí, que no tiene por qué ser automático ni hay necesidad de otra ronda de consultas, aunque sea dentro de un mes, la investidura.
Si le propone hoy, la fecha de la investidura podría ser para la semana que viene o para dentro de un mes. No hay una necesidad de fijarla para mañana. Eso sí, dentro de las intenciones expresadas por el propio Pedro Sánchez y por los diferentes miembros del PSOE, siempre dicen que quieren hacerlo cuanto antes. Ya. El cuanto antes siempre se han referido al mes de diciembre, que tenemos hasta el 31 de diciembre, ¿no? Eso de diciembre acaba el último día con las uvas, quiere decir que ellos por todos los medios quieren ese escenario, aunque yo lo veo complicado.
Ya. Bueno, ha habido tres comparecencias que me parecen relevantes después de las conversaciones con el rey, Jaume Asens, de En Comú Podem, que también pide, como el PSOE, que la cosa sea cuanto antes.
Lo importante es que haya investidura. Evidentemente, si llega en enero, pues bienvenido será ese acuerdo si llega en enero. Pero nosotros sí que creemos que el tiempo corre en nuestra contra.
¿Por qué tiene también En Comú Podemos en Cataluña prisa también porque se celebre la investidura y porque Esquerra al final de la abstención?
Bueno, es que en el panorama catalán hay muchos asuntos que ahora vamos a ver en los próximos días. El 19 se decide sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Luego también está el Congreso de Esquerra el fin de semana del 21 de diciembre. Hay muchos factores que pueden ahí complicar y hacer dilatarse los tiempos. También
¿puede
la
producirse
inhabilitación,
algún accidente?
La inhabilitación
político,
posible de Torra. Hay muchas cosas en el escenario catalán que condicionan la investidura de Pedro Sánchez y de sus socios, que son Unidas Podemos, que querrán tener atado todo cuanto antes. Pero a mí también me parece significativo que dentro del grupo de Unidas Podemos, las diferentes sensibilidades, a Yolanda Díaz o a Garzón, no les hemos visto esas prisas. Han dicho que tiempo al tiempo, que las negociaciones requieren incluso calma y que hay que ser, hay que tener paciencia. Yo he entendido eso de otros miembros de Unidas Podemos.
Diferentes sensibilidades. Hemos escuchado también a Laura Borràs por el CAT. Laura Borràs que ellos siguen en lo que hasta ahora. Porque ayer parecía que habían flexibilizado un poco la posición, porque retiraron la moción de autodeterminación que se iba a debatir en el Parlamento, pero hoy nos han anunciado que la van a presentar otra vez la semana que viene, o sea que...
Sí, han tenido un intercambio entre Junts y Esquerra, que sigan con su guerra, no nos olvidemos, pero de vez en cuando se hacen gestos, y este es un gesto importante. A cambio de que Esquerra les ceda unos senadores temporalmente para conseguir grupo propio en el Senado, que si no, Junts no tendría ese grupo propio, pues han acordado tener ese gesto con Esquerra de
para
quitar
facilitar
esta moción,
la
dicen fuentes de Junts, para no torpedear las negociaciones que Esquerra quiere emprender. Yo creo que al final a todos les conviene que haya un gobierno en España, y si es del PSOE con Unidas Podemos, entiendo que les apetece más ese gobierno que no otro o una posible repetición electoral.
Bueno, y la tercera intervención es la de Arrimadas, insistiendo en su vía 221, que va a llamar a Sánchez. La vía Arrimadas es la que suma los diputados del PSOE, los diputados del PP y los diputados de Ciudadanos. ¿Esto tiene algún viso de materializarse en algún momento?
Yo no lo veo. Además, a mí lo que me extraña es que Arrimadas dé por descontados los apoyos del PP en esa oferta, ¿no? Parece un poco, al escucharla, que fuese portavoz del Partido Popular, cuando el PP ya tiene sus portavoces que dicen que con Sánchez ni a la vuelta de la esquina. Entonces, yo no veo que eso sea factible ahora mismo, porque el PP tiene clarísimo que quiere ser la alternativa, que no puede dejársela a Vox, y está en no facilitar nada con Sánchez. Tiene un grave problema con Sánchez, con el PSOE de Sánchez, más allá del PSOE en general.
Sí.
Y Arrimadas lo que dice, pues bueno, ella podría hacer algo con sus votos, pero con los votos del PP no puede manejarlos.
Quiero que escuches esto.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos.
García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Y esto se une a lo de Lambán de ayer.
A lo de Lambán, segundo varón que protesta por el pacto con Esquerra y por las cesiones a Esquerra. ¿Esto puede ir a algún lado? ¿Puede haber algún movimiento dentro del PSOE que tenga alguna consecuencia?
Yo creo que el control lo tiene Sánchez bien atado. Y bueno, estas voces desde luego pueden generar inquietud, pueden molestar, y oye, tienen derecho a dar su opinión, pero creo que Sánchez está decidido por su plan A, por llevarlo a cabo, y que pasa por Unidas Podemos y por buscar de forma activa esa abstención de Esquerra Republicana de Cataluña.
Ya. Miriam Fernández, que no González. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas
tardes.
Un placer,
como siempre.
Invierno demográfico. En esas estamos, sí, justo ahí. Es lo que se deduce de los últimos datos de población que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Los números recogidos entre enero y junio en nuestro país muestran que en el primer semestre de este año solo han nacido 170.074 niños. Es la cifra más baja registrada desde el año 1941, que es el primer año desde el que hay datos. Eso significa que por cada tres niños que nacían en 2008, ahora solo nacen dos. En términos porcentuales, entre enero y junio los nacimientos se han reducido un 6,2% en comparación con el mismo periodo de 2018. Y aunque las defunciones también han disminuido, en este caso un 5,4%, han fallecido más personas de las que han nacido, una cifra que confirma la caída que se inició en el año 2015. La misma estadística subraya que los nacimientos de madre extranjera suponen un 21,5% del total, frente al 20,1% del mismo periodo de tiempo de 2018. Y en cuanto al desglose por comunidades, solo en La Rioja los nacimientos aumentaron un 5,9% en la primera mitad de este 2019. Sin embargo, los mayores descensos los protagonizaron las ciudades de Melilla y Ceuta, y también el Principado de Asturias. Ahí bajaron los nacimientos un 12%. Pero fíjate, sin quererlo, o no, resulta que hay personas que intentan revertir estas cifras que son verdaderamente tristísimas, ¿eh? Por ejemplo, esto está pasando en el servicio de neonatología del infantil del Valdebrón, de este hospital. ¿Tú te acuerdas? Hace unos meses conocimos el caso de las 7 enfermeras que estaban embarazadas al mismo tiempo. Y en Mediodía Cope han vuelto a saludar a una de ellas, se llama Sandra. Sandra afronta ya su tercer trimestre de embarazo, ya está de baja, como el resto de sus compañeras de servicio. Contaba cosas muy interesantes, Sandra, como esto, ¿qué opinas sobre la maternidad?
La maternidad tiene una cara, evidentemente, que es maravillosa, pero nosotros también conocemos la parte más dolorosa, ¿no?, de la maternidad, de ver cuando un embarazo no sale todo lo bien que tú quieres y el bebé nace antes o nace con algún tipo de dificultad, y a pesar de eso, que nosotras estamos cada día trabajando con ellos, no perdemos la ilusión de seguir aumentando la natalidad.
Claro, porque recordamos que Sandra y sus compañeras trabajan en esa parte, ¿no?, en ese servicio de neonatología del Hospital Infantil del Valdebrón, y se han tomado muy en serio lo de romper la tendencia a la baja de la natalidad en nuestro país. Como decía Sandra, algunas están esperando ya además lo que es el que es su segundo hijo. Bueno, la historia de Sandra y de sus compañeras embarazadas la conocíamos gracias a una foto que en su momento subió a las redes el jefe de neonatos del Valdebrón, el doctor Félix Castillo. En esa imagen salía él mismo, el doctor, junto con las 7 enfermeras, ya con sus barriguitas, en algunos casos descubiertas, porque claro, el pantalón del uniforme ya no les cubría. El doctor Castillo ha recordado que hace años hubo un pico de natalidad por la inmigración, pero que en estos momentos el descenso de la natalidad es un caso realmente impactante, pero que no solo afecta a España, el resto de Europa también tiene menos niños en sus parques. En cuanto a los motivos que justifican esta bajada, el doctor pone el foco entre tres puntos.
Los motivos son varios. Primero, que las mujeres en edad fértil son menos. Segundo, la edad en la que tienen el primer hijo se ha desplazado a más edad, de 38, 39 años. Esto crea pues dificultades en el primer embarazo, pero claro, te queda muy poco margen para un segundo hijo. Y la índice de fecundidad.
Y el jefe de neonatos del Valdebrón de Barcelona apuesta por políticas que apoyen y defiendan la maternidad. Por eso colgó la foto de las enfermeras, de las 7 enfermeras embarazadas, para animar a las mujeres a ser madres.
Yo hice el mensaje colaborando para que el nacimiento, el embarazo, es un hecho maravilloso. Si las enfermeras que trabajan en neonatología están embarazadas, pues ¿por qué no nosotros, no? Yo creo que esto se ha de acompañar también de unas políticas que faciliten el embarazo y el puerperio y luego la parte de baja por maternidad, ¿no? Estas políticas que faciliten y que pongan atractivo tener un hijo se han de implementar.
Fíjate, el doctor Castillo habla lógicamente desde su visión de médico, pero también lógicamente de las ayudas que son necesarias para que aquellas personas y aquellas mujeres que quieran tener hijos realmente puedan tenerlos. Bueno, mientras esperamos el nacimiento de estos 7 niños, yo me voy a quedar con esta frase de Sandra, la enfermera.
Tener un hijo siempre es una experiencia maravillosa y tenemos que seguir apostando por ello.
Apostando por ello, desde luego una apuesta fuerte, ¿eh?, en este servicio de neonatología del Hospital Infantil de Valdebrón. 7 enfermeras del servicio embarazadas, 7 niños que están a punto de nacer. Por cierto, que los padres a veces, padres y madres, son también muy pesados hablando de sus niños y niñas. Sí, a veces sí.
Ay, enseñando las fotos del niño.
No siempre, pero a veces sí, mi niño hace y es muy listo. Sí. En fin, hablamos de pesados y pesadas esta tarde.
Bueno, y también decíamos antes que cuando somos pequeños somos muy pesados cuando se nos mete algo en la cabeza.
Yo conozco mucha gente pesada, pero mi niño cuando era pequeño, cuando quería algo, se ponía: mamá, quiero unos zapatos Total 90, Nike Total 90. veía de repente en un parking el número 90. Mamá, el número 90. Sí, como los zapatos. Mamá, ¿qué edad tiene el bisabuelo? 90 años. Como los zapatos. Mamá, si sumo 80 más 10, ¿cuánto da? 90. Como los zapatos. Y era impresionante. Bueno. Veía el 90 por todas las partes y era agobiante. Hasta que no tuviese los zapatos. Eso era un que requiere todos los días.
Pero qué tío, este niño habrá acabado siendo publicista, supongo, ¿no? Dedicándose a la publicidad, a las ventas o algo así. Qué tío. Impresionante.
Pues sí, y otros cansinos son los que, a ver, tienen tu teléfono, pues no sé de qué, y te llaman vendiéndote algo. Eso lo sufrimos todos, ¿no?
Pues mira, para cansino, cansino o cansina, porque tan pronto se pone un tío como una tía. Me llaman un día sí, otro también. Yo entiendo al chino este, porque cuando me llaman, que es para ofrecer algo de luz o no sé, es que no saben ni lo que dicen. Yo aprovecho para decirles que vendo el coche. No me interesa, digo, pues tú a mí tampoco. Pero yo no sé si es que lo hacen ya por fastidiar o cada día. No puedo más, ¿eh?
No, yo les disculpo mucho, ¿eh? Porque a mí me parece un trabajo tan difícil. O sea, de verdad, sé que a veces te llaman en momentos que viene fatal y que te molesta mucho. Hombre, pero
les disculpo
muchísimo, porque para ellos yo entiendo que tiene que ser un trabajo complicadísimo. Bueno, ¿a quién conoces súper mega pesado? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estas navidades,
los villancicos, el turrón
y tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:30 jugamos la Champions.
¡Gol, gol, 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 gol!
Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscú, Club Brujas, Real Madrid.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Toma, Pedro. Tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Una nota de voz de Juanma Castaño a estas horas, qué raro.
Paco, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Y sabes a lo que suena? Al WhatsApp, que no para de recibir felicitaciones y deseos de un gran 2020. Suena a copas brindando. Ya sabes, me encanta el vino, me encanta el champán, el cava. Y sí, voy a beber mucho esta Navidad. Suena a platos de comida, también voy a comer mucho. Suena a mi familia preguntándome dónde estoy. A mis amigos diciendo que quieren cenar. A todo eso suena la Navidad. Y a deseos de salud, paz y amor para el año 2020.
En el partidazo de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Ángeles. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verdureybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Tus fiestas de Navidad con Viena Capellanes.
Con o sin camareros, tu celebración será éxito asegurado. Cóctel y picoteos especiales de Navidad.
Y para casa, te ayudamos a cocinar tu Navidad. Consulta nuestra carta de platos en tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Con Viena, siempre es más fácil.
Click Cars, Click Cars. La cuenta atrás ha comenzado. Liquidamos stock hasta el 22 de diciembre. Más de 600 coches en stock con 15 días o 1000 kilómetros para enamorarte. Ven a Avenida Laboral 10. Descubre la mayor exposición de segunda mano y kilómetro cero de España con descuentos de hasta el 30%. Clickcars.com. Coches de buena mano.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llauna.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.